Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Claro que sí, y con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid en la realización... Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Decía Aldous Huxley, quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia. Nosotros seguimos intentando aprender algo, aunque sea un poquito con
un
la historia.
Poquito.
Y ya sabes, los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros
ponemos
la historia. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En tiempos de Isabel II, el actor de moda se llamaba Francisco Arderius. En un viaje a París, Arderius descubrió un nuevo género burlesco, el teatro de los bufos. Era una especie de opereta con canciones muy pegadizas y con muchas mujeres muy ligeras de ropa. Era tan divertido, tan provocativo y tan comercial que se lo trajo a Madrid diciendo... En esta bendita tierra somos muy aficionados a reírnos. Ni todos los males de la madre patria son causa suficiente para quitarnos el buen humor. Por lo tanto, habrá bufos en España. Arderius contrató a Eusebio Blanco Soler, uno de los autores de moda, para que le adaptara el género y le escribiera una comedia bufa. Le pagó un pastón, le prometió el oro y el moro y le dijo: Blasco, Blasco, no te me relajes, que si no gusta esta obra, perderé todo lo que tengo y tú tendrás la culpa. Por si era poca presión, le dio 10 días para acabarla. 10 días. A Blasco le sobraron 4. En solo 6 días terminó El joven Telémaco, pasaje mitológico, lírico, burlesco en 2 actos y en verso. En esta obra mezclaba personajes como Telémaco, que da nombre a la obra, Ulises y Mentor, con un grupete de diosas griegas, un coro de ninfas y a Cupido, el niñato de las flechas. Arderius, que era muy espabilado, alquiló el Teatro Variedades, el teatro de moda, y el día del estreno lo petó. Fue muy celebrado por una parte del respetable público, en concreto por la parte masculina, cuando en la escena novena aparecían las ninfas escandalosamente ligeras de ropa enseñando la pantorrilla izquierda.
No.
¡Pero qué escándalo! En ese momento, Mentor ordena al coro de ninfas que canten en griego. Las ninfas se miran sin saber qué hacer porque no conocen la lengua y se les ocurre inventarse sobre la marcha un griego macarrónico. Suripanta la suripanta macatrunki de sobaten. Aquí ya el teatro se vino abajo. Los unos aplaudieron a rabiar, los otros se escandalizaron definitivamente. ¡Libertinaje, desvergüenza, inmoralidad! El estribillo de las suripantas era tan ingenioso, tan gracioso y tan pegadizo que se empezó a cantar por las calles. Y la palabra cuajó. A las coristas se les empezó a llamar suripantas y llegó al diccionario de la Real Academia Española, que la define como mujer que actuaba de corista o de comparsa en el teatro, o mujer ruin moralmente despreciable, que no es lo mismo.
Pues no es lo mismo.
Desde entonces, la lengua de Cervantes cuenta con un palabra inventado por un coro de mujeres ligeras de ropa mientras meneaban la pantorrilla izquierda. No somos nadie. Y si somos alguien o algo, somos suripantas. ¿Será posible ser suripantas de la historia?
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 ho. Jare, 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 hoy. Jare, 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 hey. Jore, 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 jore.
Ay, nunca llegamos al jore, jore.
Es verdad, nunca llegamos al jore, jore. Ay, nararitoy, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Reír de ambas edades.
Ya ni te presentamos. Ya directamente
Harry, que viene Harry.
Y ya vemos, ya estamos visualizando a todos nuestros oyentes diciendo, ya llega, ahora estoy.
Harry, hoy. Sí, sí.
Me encanta esta presentación, ¿eh?
Sí, sí.
Esto es muy
agradecida,
guay.
La verdad. Muy agradecidita ella.
Es muy bonita y además hoy es como muy acorde con la mujerona de la que vamos a hablar.
Ah, mira, qué bien.
¿De quién vamos a hablar? Sí.
Pues vamos a hablar de una mujer a la que le encantaba disfrazarse. Sí, era como, tenía un poco obsesión incluso, ¿eh? Bueno, veremos que también algunos amigos suyos estaban un poco obsesionados con el tema de los disfraces.
Mira, voy a decir una cosa, mi hijo se llamaba disfracista, que es tan bonito. Era disfracista. ¿Eh?
Yo iba a decir que era un poco la Mortadelo de la época, pero lo tuyo es mucho
disfracista,
más literario.
Decía mi hijo, mira qué bonito. Perdona,
qué bonito.
Sigue así.
Pues disfracista total, y además hay un detalle de ella que me encanta. Porque con 20 años ya decía que tenía menos.
Ah, con 20 años ya se quitaba.
Se quitaba años con 20
Madre.
Años.
Pero bueno, ¿y cuántos quería
Madre.
Tener esta mujer?
Una mujer peculiar y ya si os digo que pertenece a la vanguardia del surrealismo en España, os estoy dando muchas pistas ya, ¿eh?
Bueno, había muchas. Ya pues para empezar, todas las sin sombrero, ¿no? Que no sé si iba por ahí los tiros.
Ahí estamos, con una gallega... Oh. Bueno, vaya mujerona, sin sombrerista, por supuestísimo.
Claro. No podía ser de otra manera. Maruja Mayo.
Ahí está, sí, a la que queremos recordar hoy enterrada en el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena. Mm-hmm. Por cierto, hay que buscarla con su nombre real, que era Ana María Gómez González. Ah. Así que lo tenemos un poco complicado por el nombre.
Pues sí, sí, sí.
Si queréis, pues visitar su sepultura, siempre podéis llamar a la oficina, que amablemente os van a dar la dirección de donde está enterrada. Que sabéis que el cementerio es como la ciudad de los vivos, con sus calles, sí. Sus numeritos. Bueno, pues igual que si vamos a casa de un amigo, vamos a ver a Baruja, a la Almudena. Una crack, una mujerona, olvidadísima, eso sí.
Bueno, muy reivindicado últimamente también, ¿no? O sea, hay que decir
sí, pero...
que es verdad que ha sido muy olvidada, han estado muy olvidadas todas estas mujeres, pero es verdad que afortunadamente a muchas de ellas se las está recordando y Maruja Mayo pues es una de ellas, de las que ya empiezan a sonar.
Ya es hora, ¿eh?
Sí, sí, porque ya era hora, efectivamente.
Ella se marchó de España en 1937, se exilia con la guerra, pero es que volvió en 1965.
Claro.
Y yo creo que hablamos de ellas como mucho hace 5 años,
sí.
10 años, echando
sí, sí,
por
sí.
lo alto.
Llevamos muy poco tiempo hablando de ella y de todas las sin sombrero, pero bueno, es verdad que ya por lo menos tímidamente empiezan a salir del ostracismo y se empieza a hablar de ellas, que eso está muy bien.
Bueno, y de esta mujer que además era una mujer muy, muy divertida, que va a participar en ese movimiento de vanguardia con la generación del 27 contra los viejos que decían ellos en el 98, ¿no? De esa manera, esa generación a la que odiaban y además lo decían bien alto. Maruja, bueno, pues va a ser colega, compañera, amiga de los Lorca, de los Dámaso Alonso, de Dalí sobre todo. Sí. Va a conocer a Dalí en la Real Academia y van a ser, bueno, pues un poco, ambos van a estar en ese hilo del surrealismo, de investigar, de abrir una nueva parte al arte. Dalí es muy conocido y ella, como estamos comentando, pues va a pasar a ser una segundona, casi casi, ¿no? Una mujer que participa activamente en las actividades de la generación del 27 y además muy transgresora. Sí. Una señora que se ponía pantalones cuando era casi impensable que una mujer usara pantalones, estaba como mal visto, ¿no? Era poco femenino. Y ella, pues eso, le encantaba los disfraces y le gustaba provocar.
Sí.
Yo creo que era esa personalidad que allá donde iba tenía que hacerse notar, aparte por el tema artístico, por su forma de ser. De hecho, hablamos de la sin sombrero, va a ser ella la que cuenta esa anécdota entre graciosa y terrible, ¿no? Cuando va paseando ella con Lorca y alguna otra de las mujeres de la generación del 27, van por la Puerta del Sol y deciden quitarse el sombrero.
Que
ahora nos parece algo pues muy inocente. Uno se quita el sombrero, no pasa nada.
Sí,
pero en ese momento era como una provocación. La buena exquisita educación establecía que había que ir con sombrero, sobre todo las mujeres, no se podían destapar la cabeza. Y ellos empezaron a hacer, yo creo que como en un juego de estos de colegio, ¿no? Yo me los imagino como cuando llevábamos el uniforme y nos levantábamos la falda de pequeñas, ¿no? Por hacer la gracia. Pues un poco igual. Se quitan el sombrero y contaba Maruja que llegaron a insultarles en la Puerta del Sol por hacer bueno, pues ese acto de atrevimiento, ¿no? Esa, ¿cómo se os ocurre quitaros el sombrero? Ella decía que era para que se liberaran las ideas, que estaban demasiado concentradas en la cabeza.
Y razón tenía como buena surrealista, claro, ella tenía que provocar. Es que era un poco...
Pero absolutamente, bueno, es que he encontrado una anécdota divertidísima en el Café de San Millán, que actualmente existe en la zona de La Latina. Maruja se presentó a un concurso de blasfemias.
¿El concurso de blasfemias?
Totalmente. Y, por supuesto, adivinad quién lo ganó.
Hombre, Maruja Mayo, seguro. No me digas más.
Ganó el concurso de blasfemias. A mí me hubiera encantado poderla ver por un agujerito, aparte de por todo el tema artístico, por esa personalidad, ¿no? Arrolladora.
Ay, tiene que ser genial, ¿no? Te tienes que dar tan a gusto. Ahí diciendo lo más en un concurso, además, lo más grande ahí, ¿no? Diciendo.
Vamos, blasfemias a tope y Maruja, que debía tener, bueno, pues una inteligencia que le permitía ser rápida, además con el lenguaje, debió soltar por aquella
Fíjate.
Boca
Madre.
Lo más grande, bueno, que ganó, vamos, claro, tal
claro.
cual.
Sí, sí.
Qué
bueno,
genial.
Decía Dalí de Maruja, le llegó a decir: Maruja, tú eres mitad ángel y mitad marisco.
Marisco.
Imaginaos esa conversación entre Dalí y
Ostras.
Mayo, ¿cómo podía ser, no?
Un poquito nino nino.
Un poco daliniano también, lo de mitad ángel, mitad marisco.
Daliniano quieres decir nino nino, pero bien, ¿no?
Sí.
Es maravilloso, es maravilloso. Hay que, yo creo que hay que reivindicar a Maruja y a todas esas mujeres en esa foto terrible, ¿no? De la reunión de la generación del 27 que da lugar a la propia generación. No hay ni una mujer. Algunas fotos menos conocidas después sí que se ve a Concha Méndez o se ve a alguna sin sombrero, pues junto con todos los señores de la época, pero es verdad que, bueno, vamos escuchando hablar más de ellas, pero hay que seguir reivindicándolas,
sí,
además
sí, sí, sí.
de por el tema artístico, pues por esa personalidad divertida, ¿no? Dicen que Maruja, además, bueno, tuvo algunos idilios con conocidos de la época, pero que Pablo Neruda fue como el catacrack de su corazón.
El catacroker.
Sí, o sea, que se debió enamorar como una... Vamos, te estoy llamando locamente, totalmente. Lo que pasa es que Neruda, sabemos que después tiene otro gran amor, se cruza con las... Bueno, la deja, ¿no? Es un poco mujer despechada, abandonada. Y eso parece que la dejó un poco tocada psicológicamente incluso, ¿eh? El amor profundo que sentía por el poeta. Y bueno, vamos a ver que van a ir a casas... de la zona de Argüelles, donde vivía Neruda, donde también pasaba pues Darío, Rafael Alberti. Se hacían unos fiestorros ahí.
Bueno, bueno.
Claro.
Y ahí ensayarían. Venga, di una blasfemia también tú, a ver, que luego
es
me la apunto.
Me da mucha risa porque, claro, las crónicas hablan de las fiestas de la intelectualidad, ¿no? Le dan un tono como muy serio, muy... A ver, el uno que le llama marisco, la otra que dice blasfemia. Hasta que yo tenía que ser divertidísimo.
Claro.
Pues sí. Para verlo, por lo menos, para verlo
en streaming
seguro, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, y para acoplarnos también un poco, ¿no?
Sí, un poquito también, sí, sí.
Yo nos veo ahí disfrazados todos.
Oh, sí.
Os traigo unos disfraces y nos montamos una fiesta así, tipo generación del 27.
Disfraz de marisco, además.
Oye, David, tú de cangrejo.
Yo de cangrejo, vamos,
sí.
Con alas.
Ah, vale, yo no pido medusa,
ay,
es
mío,
que es un poco así.
¿Tú qué te pides?
Yo una medusa, que es como muy tontorrona, ¿no?
¿Qué me pido yo?
Pues tú algo como con glamour. Una bogavanta o algo así.
¡Ay, una bogavanta! ¡Qué bonita!
Claro.
Sí, suena muy bien la bogavanta. La bogavanta.
Bogavanta, tira de la manta. Ya tenemos hasta himno, fíjate.
Madre.
Bueno, tenemos que ir con alegría, eso sí, a verla, al cementerio de la Almudena. Y sobre todo, hablemos de esas mujeres artistas, ¿no? De esas, las sin sombrero, que yo me lo quito para hablar de ellas siempre porque me parece que son dignas de admirar, ¿no?
Pues
esas
sí,
mujeres en esa época tan difícil para ellas.
Sí, es verdad que era una época muy difícil, es verdad que estuvieron silenciadas muchísimo tiempo y es verdad que pelearon con muchísimo talento, con muchísimo arte y bueno, pues eso, con esa capacidad de crear arte que nos han demostrado, ¿no? Sobre todo a esta generación que ya hemos tenido la suerte y la fortuna de conocerlas y de poder disfrutar de su obra.
Sí, señor. Tú no sabes quién soy, pero soy todo mi nombre. Bueno, bueno. ¿Mola o no esto?
Estos son los Barnin.
Bueno, es que, David, hubo un tiempo en España para un grupo como este, los Barnin, que salían de un barrio al este de Madrid y que hacía canciones muy... Y lo pongo en mayúsculas, incorrectas.
Pero como que hubo un tiempo, siempre es tiempo para el rock and roll.
Siempre es tiempo para el rock and roll, pero para estas letras te digo yo que igual hoy no. En fin.
Bueno, pero a ver, es que las letras de los años 80 eran muy distintas a las de ahora y casi todas serían políticamente incorrectas.
Absolutamente. Los Barney no fueron un grupo de la movida en esencia, pero con su rollo orgulloso, su estilo macarra, lo vivieron intensamente. Ellos encontraron su momento, el momento de destacar, que era lo que estaban buscando, salir de la lipa. A partir del mundo cinematográfico, porque Colomo les ofreció la posibilidad de hacer una canción para que dice aquello de que hace una chica
como tú aquí cantando en un sitio Barney, encima de Barney
como este. Bueno, pues eso, a partir de ahí es cuando ellos se dan a conocer. El origen de la banda se remonta al 72 y la primera formación estaba compuesta por Pepe Risi, el famosísimo Pepe Risi, Enrique Pérez Quique, que era voz y guitarra, Ernesto Estepa la batería y no sé si lo sabías, David, se hacían llamar The Divine Pictures.
The Divine Pictures.
Una cosa como los cuadros divinos, no sé. El trío cantaba en inglés, los de la Lipa cantaban en inglés, no sabían lo que decían y llegaron a actuar en un programa de radio que se llamaba Esto es España, señores, que presentaba Encarna Sánchez.
Toma ya.
Sí, sí, bueno. Después llegó a la banda el bajista Toño Martín, el conocido Toño, que pronto pasó a ser vocalista y dejó el bajo en manos de Enrique Pérez. Por cierto, tengo que decir, porque si no me matan en mi pueblo, en el Tiemblo, Ávila, que Toño era del Tiemblo.
Toño era del Tiemblo.
Seguro que luego vinculado a la Lipa, pero tembleño. Que
madre mía.
Soy yo también muy tembleño.
El círculo se cierra.
Se va cerrando. Bueno, el grupo se instaló en el barrio de Carabanchel y allí conocieron a Johnny Cifuentes, que se incorporó a la formación, al principio para ser teclado. Ya dejaron ese nombre que no era muy rumboso y se pasaron a llamar Barnin. Aunque tengo que hacer una reseña, que eso te va a gustar, para acordarnos de alguien que todos conocemos aquí, que es Roberto Oltra.
Hombre, Roberto Oltra, si nos estás escuchando, un abrazo muy fuerte.
Sí, sí, compañero de profesión y que fue batería del grupo del año 77 al 79.
Y yo le he oído en primera persona contarme la historia de qué hace una chica como tú.
En un sitio como este, porque sí, sí. Claro, estuvo. Además fueron esos dos años intensos en que él estuvo vinculado a la banda, porque es que esta banda ha estado cerca de celebrar los 50 años.
Claro, es que siguen ahí a tope.
Sí, y Johnny Cifuentes, el más a tope, que es el verdadero superviviente de la formación, dio su último concierto, David, el año pasado.
Madre.
Bueno, para los vecinos de la Lipa, los Barnin son, ¿cómo decirte?, los Rolling Stone. Son los más auténticos, mal encarados, eso sí, corazón puro y pura actitud rock and roll, que representaban una manera de entender la música que igual hoy ya no es tal, porque es que ellos cantaban como vivían y era todo muy macarra, ¿no? Pero muy chulo.
Pues sí, hombre, a ver, muy rock and roll, es lo que decía, muy rock and roll, muy rolling.
Muy rolling, cantaban un inglés inventado, tocaban de oído, pero que tenían ese rollo maldito castizo que molaba mucho. Lo que menos molaba es lo cerca que estaban en muchas ocasiones o estuvieron de las malas cosas, de las drogas. Toño falleció.
Las malas compañías.
Sí, por sobredosis en el 91 y a Pepe Risi se le llevó la vida, la droga, la neumonía, pero complicada por otras cosas, 6 años después, pero el mismo día. Fíjate qué cosas, ¿eh? Mm. Según dijo Johnny Cifuentes, después de 1000 noches pasándolo feten. Bueno, y de vivir el rock and roll hasta sus últimas consecuencias. Este grupo tan de la Lipa tiene una placa dedicada.
En
la Lipa. Una cosa también un poquito triste, y es que solo se dedica esa placa a Toño y a Pepe, que residían, que eran los verdaderos de la Lipa, porque Cifuentes era de Carabanchel. Aunque también he de decirte que seguramente no era solo un rollo geográfico, es que tuvieron problemas.
¿Qué pasó?
No hacerlo muy largo, hubo un momento en la larga trayectoria de Barnin en que Cifuentes registró Barnin a su único y exclusivo nombre. Y esto fue muy delicado. Y en la Lipa, pues no perdonan y, bueno, en fin.
No gustó.
Así que la placa de la Lipa está dedicada solo a Toño y a Pepe. Bueno, lo que está claro es que los componentes de este grupo no eran amigos de metáforas. No, eran muy claros. Y su actitud era decididamente macarra. En esta canción, vamos a escuchar un poquito, mira. Chimpinamita soy yo y voy a hacerte un coco a chulearte.
Pero esto no son los Barney.
Bueno, este es,
a mí no
este
me
es
la cuele.
Este es Loquillo, que en un concierto de los muchos que ha habido homenaje, pues canta la canción. Y os diré que la suaviza en algunos momentos, porque algunas cositas que se dicen son muy violentas.
Son muy violentas, ¿no?
La suaviza un poquito, sí. Bueno, el orgullo de la Lipa fue esta banda que recorrieron frecuentemente el camino de la delincuencia, al menos en la letra. Su barrio era un barrio humilde, trabajador, y su propia experiencia inundaban las canciones y le daban bagaje y conocimiento. Vamos, que parece que sabían de lo que muchas veces hablaban, ¿no? La máxima, sexo, drogas y rock and roll llevada hasta el límite. El macarrismo lumpen, subido a un escenario, escupiendo versos, pero al final conectando con un público que lo daba todo con ellos, ¿no?
Claro.
¿Tú tienes muchos recuerdos con ellos?
Yo los descubrí tarde, porque yo era de la escuela de la edad, del tiempo este ya, que nos decían que si tú eras de los Beatles no podías ser de los Rolling. Y yo cuando descubrí a los Rolling ya era mayorcito, entonces claro, ya se me abrió las carnes lo primero, y luego se me abrió todo un universo de sonidos. Y entonces descubrí los Barney, pues yo qué sé, a lo mejor a los 19, los 20 años. O sea que estos recuerdos vinculados a la música, pues... No me cuajaron
no
tanto, pero tengo muy buenos recuerdos a partir de esa época de un amigo especial también que cantaba las canciones de Barney fenomenal con la guitarra y de haberlos oído muchas veces, claro.
Ellos eran muy de incorporar personajes ficticios o no, y en esta canción se habla de Jim Dinamita. O sea,
Jim Dinamita.
Un pedazo de personaje que no quedaría para una verdadera película. Bueno, Jim Dinamita era un tipo arrogante. Decía cosas como, tú no sabes quién soy, pero has oído mi nombre, que suena en todas partes como un huracán.
Usted no sabe quién soy yo.
Era violento y pendenciero, decía. No dudes en buscarme donde haya algún follón, pues donde Dios no existe, allí reino yo.
Ahí, o sea, estoy yo, ¿no?
Era muy grande. Se enorgullecía de su origen, decía, en la Lipa nací y Ventas es mi reino.
¡Hombre!
Y de su condición, que esto es lo más chungo, de amenaza hacia la sociedad, porque decía, para tu papá, reina, soy como un mal sueño.
Pues no me extraña.
E incluso deja claro que no es un tipo de fiar ni siquiera para sus propios compinches, porque dice, Jim Dinamita soy yo y no soy un buen amigo. Jim Dinamita soy yo y soy mala compañía. O sea, bueno, este es un macarra de libro, que una joyita.
Una joyita.
Esta letra, que insisto, y sería inadmisible, y si no, dadle un repasito así auditivo, ya veréis que tengo razón, se podría considerar una murder ballad. ¿Tú sabes lo que es eso, David?
Murder ballad, me suena pues a balada asesina, ¿no?
Es un subgénero
así,
que habla...
Por traducción directa.
Sí, es un subgénero que habla de crímenes o que recrea crímenes. Dicen que su origen viene un poco de historia, de las composiciones terroríficas que llegaban de Escandinavia, una música muy, muy, muy vinculada a lo sangriento. Entonces, aunque efectivamente esto no es eso... Sí es un poco lumpen y un poco cerca de la delincuencia. Y hay quienes quieren ver una conexión con este de subgénero. Bueno, esta banda, esta mítica banda Barney, tiene su propio documental dirigido por Fernando Colomo, que se cierra el círculo, porque como sabes...
Lo produce Roberto Oltra, ¿no?
Claro, lo produce Roberto y lo dirigió Fernando Colomo. Barney fue una parte importantísima de la banda sonora de aquellos años, pero también el reflejo de una sociedad donde, como hemos dicho, la heroína hizo mella. Una de las mayores ilusiones de Rizzi, para terminar, ¿sabes cuál fue, David?
¿Cuál fue?
Pues fue salir de España a hacer bolos.
Anda.
Y no lo consiguieron.
Ah, no, nunca tocaron fuera.
No hicieron fuera. Pero fíjate tú qué bonito detalle. Mira tú por dónde. En Perú hay un grupo llamado Jim Dinamita.
Jim Dinamita,
¿sí?
Fíjate.
Sí.
Pues además les pega haber hecho una gira americana, ¿no?
Pues...
Esta música es como muy...
No hicieron bolos, pero hay por ahí un grupete que estamos escuchando... que se llama Jim Dinamita, en honor...
Estos que estamos escuchando,
sí,
¿no?
Sí, un grupito peruano que versiona canciones de muchos, queriendo homenajear a Barney, hicieron Jim Dinamita, su grupo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de los libros de Madrid.
Pues vamos a ver, si esto es otra historia de los libros de Madrid, ¿a quién tenemos al otro lado del teléfono?
A Yolanda Rocha Moreno.
¿A Yolanda Rocha Moreno? Del blog,
hola.
Que el sueño me alcance leyendo.
Claro.
¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás?
¿Has alcanzado leyendo? ¿Cómo estás?
Pues leyendo. Yo no sé si sois como yo, unos fanáticos del olor de los libros.
Sí.
Los libros viejitos.
Sí.
Pues eso, ¿te acuerdas de cuando eras pequeña? Y yo además creo que os he comentado en alguna ocasión que la casa de mis abuelos estaba en pleno rastro y allí había muchas librerías de viejo, aunque a mí me gusta más lo de librería de Lance, me parece mucho más bonito.
Más bonito, sí, las librerías de Lance.
Y al pasar por la puerta, el cómo olían esas librerías, para mí era, pues eso, es como volver, eso, cuando era chiquitita iba al rastro con mi abuela, me acuerdo mucho. Y entonces el otro día, recordando estas cosas y colocando unos cuantos libros en la estantería, recordé uno de los primeros libros que a mí me regalaron, que me lo compraron en la Cuesta de Moyano. Y entonces dije, bueno, pues vamos a recordar qué hace ahí la Cuesta de Moyano y de dónde viene, porque pues sí, tiene su aquel. Todos los que somos de Madrid, yo creo que en alguna ocasión hemos ido, o al menos nos hemos paseado.
Voy por arriba, siempre pico algo y acabo leyendo en el Retiro, si es que hace bueno, y luego ya a la vuelta, pues también vuelvo a ver qué hay, por si algo no he visto en la primera pasada, y ya me lo llevo a casa.
Pues si cree que no le he dejado comprar suficiente, sí, compra más.
Sí,
claro, pues se ha escapado alguna cosa.
Exactamente.
Pues, si sabes, al subir y al bajar, tú sabes que la cuesta empieza abajo, empieza. Pero digamos que la parte de abajo está la estatua de Claudio Moyano y arriba está la estatua de Pío Baroja, digamos que marcan el inicio y el final. ¿Pero quién era este señor, este tal Claudio Moyano? Pero este señor era un político de Zamora que hizo algo que en este país es increíble. Fue el autor de la Ley de Instrucción Pública de 1855 que remodeló del sótano al ático toda la educación española y todo el sistema educativo español. Pero además lo bueno que tuvo es que esta ley se mantuvo vigente hasta 1970.
Sí.
En los tiempos que corren, donde tenemos una ley educativa cada media hora, esto es un absoluto logro. Solamente se deroga en 1970 con una ley franquista, que es la Ley de Enseñanza, pero desde entonces la reforma de Claudio Moyano, desde 1855, más de un siglo estuvo vigente. Y a él hay que darle las gracias a muchas de las ventajas de la educación pública que tenemos actualmente.
Pues sí.
Así que creo que es bueno reconocérselo.
Sí, y hay que recordar que todos los sistemas son mejorables, pero que cuando Moyano firma esta ley, que si no recuerdo mal es en tiempos de Isabel II, el índice de analfabetismo que había en España estaba más o menos en un 85-90%. O sea que solo un 10% de la población sabía leer. Entonces, bueno, creo que esto ha mejorado sustancialmente gracias a este tipo de leyes, claro, a la ley de educación.
Y a él, fundamentalmente, que fue el que dio el primer paso.
Sí.
Y a partir de ahí, pues gracias a él que bueno, se atrevió, fue valiente y lo hizo en un momento complicado.
Sí.
Entonces, ahora conocemos la Cuesta de Moyano, conocemos pues su geografía, más o menos todos sabemos cómo es, pero realmente ahí hubo siempre una feria, entre comillas, de libros. Pues exactamente no.
Pues no.
La cosa es que allí en lo que es la Plaza de Atocha, donde ahora está la estación, y todo el principio de la calle Atocha, en el siglo XIX se hacía una especie de feria de abastos, ¿no? Donde la gente compraba y vendía productos de todo tipo y había un apartadito de puestecitos que se dedicaban a los libros. Lo que pasa es que en 1919 los libreros pues dijeron que lo de estar ahí con el pescado y las lechugas pues como que no les hacía mucha ilusión y deciden independizarse y se trasladan al Paseo del Prado justo delante de la verja del Jardín Botánico.
Uh-huh.
Y bueno, todo bien desde el 19 al 24, porque en el 24 esto es algo muy español.
Sí.
El director del Jardín Botánico se pilla un globo monumental, escribe al Ayuntamiento de Madrid, al alcalde, diciendo que es improcedente y perjudicial para la salud la colocación permanente de esos puestos frente a la verja. Entonces, claro, el Ayuntamiento dijo, bueno, venga, vale, le vamos a hacer caso. Y entonces se cambian a la posición más o menos actual que tienen ahora, porque también esos terrenos donde está la Cuesta de Moyano habían pertenecido al Jardín Botánico, pero en aquel momento, bueno, se había reestructurado y eso se había quedado convertido en calle y deciden, bueno, que los van a colocar ahí. Para más que nada, para que ese buen señor yo creo que se callara. Mm. O a lo mejor es que tenía mucha mano. Pues la cosa es que ahí se colocan sus puestecitos y, de hecho, empieza a ser habitual ver a gente, a escritores que pululan por allí. Ramón Gómez de la Serna llamaba a esta feria, por así llamarla de alguna manera, la Feria del Boquerón. Porque todos los libros costaban 15 céntimos, que era más o menos lo que costaban los boquerones, ¿no? Claro. Entonces, sí, se llamaba la Feria del Boquerón, ya sabemos el sentido del humor, sí, que tenía este buen hombre. Uh-huh. Y desde 1925, más o menos, estas casetas o esta feria de libros está más o menos con el aspecto actual. Sí. ¿Ha habido cambios? Sí. El diseño, es verdad que el diseño de las casetas se le da a un arquitecto que en su momento tuvo mucha fama, que fue Luis Bellido. Sí. Todas las casetas tienen 15 metros cuadrados, pero en su momento ya sabéis que no tenían ni luz, ni calefacción, ni agua. Y, por supuesto, no se podía instalar nada de eso, ni se podían subarrendar. Sí. Y tenían un coste de entre 30 y 50 pesetas mensuales, que para la época,
sí, oye, era un dinerito.
Sí, sí. Era un dinerito. La cosa es que el emplazamiento es a los libreros tampoco les gusta. Y se quejaron al ayuntamiento también. Y entonces ellos lo que querían era volver delante de lo que era el Jardín Botánico y al Paseo del Prado. Pero bueno, al final ninguno de los proyectos cuaja y se quedan donde están hasta que se hace una remodelación. Digamos, en el 1969 se planea, pero no se llega a hacer. En el 84 es cuando, antes de ayer, como quien dice, donde por fin se permite que las casetas tengan agua, tengan electricidad, tengan teléfono, y entonces se hace una remodelación también un poco estética, pero manteniendo lo que había sido, pues, estéticamente histórico, las casetitas, que eran todas iguales. Además se aprovecha para poner una caseta con servicios para los libreros que están allí y una casetita de vigilancia. Y digamos que la última remodelación que tenemos es más o menos de ese momento, la más profunda. Es verdad que los libreros con la históricamente se salieron con la suya porque por dos veces se tuvieron que trasladar delante de la valla del Retiro. Sí. Una en el 1986 por estas obras que os digo y luego en 2004 por el famoso incendio de la calle Almadén, si os acordáis, que fue tremendo, sí, porque la estación eléctrica que había allí se hizo subterránea y se utilizó el subsuelo de la cuesta de Moyano para meterla. Entonces otra vez se cerraron las casetas, se trasladó la feria a la valla del Jardín Botánico y entonces se aprovechó también para remodelar la cuesta y dejarle el aspecto que tiene actualmente. Sí. Totalmente peatonal, con la subida, con las casetas ya bien puestas, remodeladas y perfectas. Y listas para que vayamos cualquier fin de semana, cualquier día que pasemos por delante a cotillear y a oler los libros, por favor. Que cualquiera que huele un libro se enamora. Así que a por ellos. De verdad, ¿qué os está esperando?
A la cuesta de Moyano hay que ir.
Esto es otra historia de las mujeres de Madrid.
Y ya estamos con Candela Botello.
¿Y a quién nos has traído esta semana?
Esta semana os he traído la historia de Teresa Cabarrús, también conocida como Madame Tallien, que era una de las bellezas de su tiempo y una de las mujeres que más dio que hablar a la historia. En Francia se la conoce como Notre Dame de Termidor. Pues Juana María Ignacia Teresa Cabarrús Galambert, así un nombre cortito y sencillito como veis, nació en 1773 en Carabanchel Alto. Que si romances, que si casamientos con personajes reconocidos de Francia, que si presentaciones ante la corte de Luis XVI, acciones por los derechos de las mujeres, sobre todo en tiempos de revolución, la Revolución Francesa. Pues como sabéis, la Revolución Francesa fue uno de los momentos históricos más relevantes de la historia europea, protagonizado, como no, por hombres. Pero algo que no mucha gente sabe es que las mujeres tuvieron un papel muy importante en la caída del antiguo régimen. Fue una mujer que supo jugar bien sus cartas durante la Revolución y además movió algunos de los hilos más importantes. Cuando tenía 12 años vivía en unas familias muy, muy ricas. Al padre no le gustaba mucho pues, que viviera en ese barrio y eso, y decidió que mejor la mandaban a París, donde encontraría un novio mucho mejor y con el que se casaría. Y así pues mucho mejor. Como era muy jovencita, su madre se fue con ella, pero bueno, su madre pues poco después se cansó y se volvió a Madrid. Cuando tenía 15 años, se casó obligada con el marqués de Fontenay, de quien se divorció luego unos años más tarde porque ella no estaba enamorada ni y él pues no sabemos, pero ella no estaba enamorada y pues se divorció. En estos momentos Burdeos sufre las acciones de la montaña, que es un momento en el que se persigue a los últimos girondinos que hay allí, y Teresa interviene a favor de los revolucionarios para liberar a algunos miembros de su familia y otras, pues ya que se ponía, pues otras víctimas que había por allí, pues también les ayuda. Entonces es detenida porque la pillan y la detienen en la prisión de Burdeos porque decían que había liberado a sospechosos y eso no podía ser. Aquí conoció a Talien y este, seducido por su belleza, la sacó de la prisión y poco más tarde se casó con ella. Y así ya iban dos matrimonios, que no sé si los estáis contando, sí, pero sí. Bueno, a ver hasta cuál llegamos, porque... Bueno, pues la vuelven a detener porque estaba otra vez intentando ayudar a salvar la vida de los demás, arriesgándose su propia vida, porque ya sabía que le van a detener, que la habían detenido una vez, así que era una mujer así muy luchadora. Pues en esta prisión conoce a Josefina de Beauharnais. Bueno, luego la trasladan a la prisión de Skarmes. Allí fue condenada a muerte y escribió una carta y se la mandó a Talien, con el que estaba casada. Y pues esa carta fue la que precipitó la caída de Robespierre y los hechos del 9 de Terminus. Y entonces de esta manera consiguió salvar muchas vidas. Y es por eso por lo que se la conoce en Francia como Notre Dame de Terminus. Además, Teresa formó parte del grupo de las Maravillosas, junto con otras mujeres importantes de la época, como Josefina, de la que os hablaba antes, que había conocido en la prisión, o Juliette Recamier. Y este era un grupo de mujeres aristócratas influyentes que trabajaban por intentar salvar a la gente, y eso porque no estaban muy a favor de esta revolución. Durante el imperio, fue excluida de los salones imperiales porque Napoleón decía que la Cabarrús tenía una conducta un poco escandalosa y que mejor por allí pues que no fuera. En 1802 se divorció de Talien y unos años más tarde se casó con el conde de Caramán. Y ya van tres.
Pues
y
sí.
Un cuarto, porque después de esto se casó con el príncipe de Chimay. Fue una mujer muy influyente que, como veis, tuvo una importancia muy grande en la Revolución Francesa y de la que no se conoce casi nada. Pues por esta mujer tan maravillosa que consiguió salvar un montón de personas, dedicamos un ratito hoy en el programa.
Candela, nos ha encantado. Muchas gracias por tener este personaje.
De nada.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de La Copla en Madrid.
Con estos compases tan niolé, recibimos con los brazos abiertos, el clavel en la boca y prácticamente de rodillas... Alberto Moreno, nuestro experto en copla, que no solo sabe más que nadie, sino que la canta como nadie también.
Y lo cuenta, que te que te ilustre, que te partes de la risa, que aprendes.
Chicos, pero que sepa más que nadie, ¿no?
Te va estupendamente, ¿no? Que, claro que estás bueno, y a nosotros
sí,
que nos gusta.
Bien. Gracias a Dios, seguimos en el Arlequín, estamos con los dos espectáculos, estamos muy bien, y ahora ya empiezan a cerrar bolitos, porque sabéis que hay alguna conferencia de mujeres, esas mujeres tienen que ser, que hablo de cuatro grandes, como son La Piqué, Juanita Reina, Lola Flores, y Rocío Jurado, y ahora, claro, llega el mes de marzo, que es el Día de la Mujer. El Día de la Mujer tiene que ser todos los días, pero como se celebra ese día, pues esta conferencia viene muy bien, porque como siempre se hablaba de que las folclóricas eran mujeres sin cultura, pues yo lo que destaco aquí es que fueron mujeres que tuvieron que pelear muchísimo en una época en la que las libertades y los derechos de la mujer no eran precisamente muy favorables hacia ellas, ¿no?
Bueno.
Y fueron mujeres que se impusieron, que marcaron su terreno y que pelearon muchísimo, y algunas sin saber ni leer ni escribir, ¿no? Entonces, un respeto, porque muchas veces se dice la palabra folclórica en un tono peyorativo que a mí no me gusta. Eran empresarias todas sin saber, como te he dicho antes, ni saber, algunas ni saber leer ni escribir, claro. Y tuvieron que sacar una compañía de 30 y otra de 80 personas, ¿no? Y cada año presentaban un espectáculo, sí, y todo, sí, iba de su bolsillo. Eran maravillosas.
¿Qué nos has traído esta semana?
¿Os acordáis que estuvimos hablando de las peleas entre unas y otras, ¿no?
Ay, sí.
Pues es como la segunda parte, pero
la segunda
nos
parte.
Vamos a centrar, sí, nos vamos a centrar en una pareja que eran Lola Flores y Manolo Caracol, que mucha gente piensa que se separaron por desavenencias personales. Y en realidad no fue así. La pareja se separa porque Cesario González, el gran empresario, le ofrece un contrato millonario a los dos. ¿Qué pasa? Que Manolo Caracol le había prometido a su mujer que nunca se subiría en un avión y que nunca iría a América. Una vez la pareja rota, le hacen un homenaje en Sevilla, pero que fue impresionante. Y ya fue famosa firma que se hizo, porque al final se lo firmó a Lola sola, en el Museo de Bebidas de Perico Chicote, y allí firmó el contrato famoso de los 6 millones de pesetas, ¿no? que no solamente fueron por las películas, porque un día dice, lo llamó ella por teléfono y le dijo, oye, Cesario, que yo no he venido de España para estar vestida, yo no estoy en la feria de Sevilla para estar vestida de gitana desde las 12 de la mañana. Porque la llevaba a una sala, la llevaba a otra, después iba al rodaje, después por la noche hacía otro show. Era impresionante, ¿no? Y claro, en esa época en la que Lola Flores se va a América, Manolo Caracol monta el espectáculo con su hija Luisa. Y a Luisa la prepara el maestro Quiroga. El maestro Quiroga le compone muchísimas canciones, como son Limonada Amore, Pena, Penita, Pena, No Puedo Vivir Contigo, una preciosidad con mis propios ojos. Y claro, en esa misma época en la que estaba preparando a Luisa, Lola se va a América, iba a tener un lanzamiento internacional. Los autores eran muy listos. Si esta se va a América y canta mis canciones, me va a dar dinero por aquí, y si la otra me las canta en España, me va a dar dinero por aquí. El problema fue cuando las dos se encontraron. Carmen Flores era una niña de 15, 16 años, que la llevó su hermana, porque su hermana se llevó a toda la familia a América, porque se acababa de morir un hermano, su hermano Manolo, con 16 años, de una peritonitis, y para quitarle la pena a los padres, para que estuvieran entretenidos, ella cogió a toda la familia y se la llevó a América para hacer la gira, esa gira de 2 años. Y claro, se llevó todas las canciones que Quiroga le dio, y eran todas las canciones que estaba cantando en España Luisa Ortega. Entre ellas, Pena, Penita, Pena, que Luisa tuvo un éxito muy grande en el teatro, y Lola Flores en la película, que se llamó igual. El éxito de Lola fue tan grande que la gente zapateaba en el teatro y tenían que rebobinar la película para volver a poner la canción. Y con Limonada Amores pasa igual. Y Carmen Flores, como decía, le dijo, antes de irse a América, le dijo Lola a Carmen, dice, vete a casa del maestro Quiroga y prepárate 2 canciones. Claro, como ella era la primera vez que salió a un escenario, fue en el Teatro Esperanza Iris, y hasta que la hermana no le pegó un empujón y la sacó, ella decía que no salgo, y la orquesta ya estaba tocando. Y la hermana hizo así, pum, le pegó un empujón y la colocó en mitad del escenario. Y ahí tuvo que empezar a cantar. Que, por cierto, es una mujer que está guapísima, con 85 años, con su cabeza en su sitio, y que ha estado cantando hasta los 82. Y que en España la seguimos llamando la hermana de, como decíamos con Concha Márquez Fica, es lo mismo, es la hermana de, y en Argentina os puedo asegurar que es una mujer que no ha habido día que no haya colgado, no hay billetes en las representaciones de teatro, de los espectáculos. Y cuando va allí, cuando iba, los 6 meses que se pegaba en Argentina, la gente la recibía en el aeropuerto con pancartas. También hubo un problema, que ella siempre iba al lado de su hermana, en los principios, grabó, como te he dicho, este disco en México, después volvió a grabar otro en España. Y hay un tema que fue maravilloso, que se llamó Te he de querer mientras viva. Y ella tuvo un éxito muy grande porque fue en el espectáculo de Luna y Guitarra, que se presentó en el Calderón de Madrid. Pero como se casó tan pronto con Isidro Sánchez, el futbolista, pues se retiró porque él no quería que cantara. Se retiró y volvió a cantar muchos años después. Y ella estrenó este tema que te digo de Te he de querer mientras viva. Pero claro, lo dejó en un cajón y el tema tuvo tanto éxito que Rafael de León se lo dio a Marifé Triana y montó la Marimorena con esa canción. Marifé hablaba de un señor mayor, una chica joven que se enamora de un señor más mayor y que él como que siente vergüenza, digo, una chica joven, y ella le dice, por mi salud yo te juro que eres para mí lo primero, ¿no? Y me duele hasta la sangre de lo mucho que te quiero.
Ole ahí.
No se me importan tus canas ni el decir de los demás, lo que me importa es que sepas que te quiero de verdad.
Olé.
Es maravillosa.
Ole ahí, bueno. Qué lujo.
Vuelve a arrancar.
Perdilla.
La ovación popular. La ovación del público, así
fue.
Pues yo cuento todo eso porque, claro, cuando Lola llega a España, después de haber triunfado por toda esa América, y ella y su hermana venían con canciones que había grabado que eran escritas para Luisa Ortega, si ya tenían rivalidad entre las dos familias por las problemas personales que tuvieron, de que Lola tenía una relación con el padre, pues imaginaros la que se pudo montar la prensa, ¿no? Pero bueno, ahí está la historia y están las versiones y creo que cada una tiene su manera de hacerla y su manera de cantarla. De todas maneras, muchas veces se habla mal por lo que contó Lola de Manolo Caracol, ¿no? De que sí, muchas veces le había levantado la mano y se habían pegado, pero ella reconocía, el que la enseñó a ser artista fue él.
Muchas gracias, Alberto.
Te mandamos un beso grande. Y gracias.
Un besito grande para todos los oyentes y para toda la gente que comenta en Twitter y en Facebook y en todos lados, que sé que son mucha gente las que nos siguen y las que no conozco en persona, pero que tiran piropos muy bonitos. Así que un beso para todos y muchísimas gracias.
Esto es otra historia de la música.
Qué alegría da escuchar esta música a estas horas de la mañana. ¿Y quién nos trae esta música? Pues ¿quién va a ser? Pues Edgar Martín, director de Camerata Musicalis, que ya sabéis que un domingo al mes le podemos encontrar en ese pedazo de espectáculo que se llama Porque es especial.
Insisto, con interrogaciones que no sé por qué, pero vale.
Pero bueno, eso. En el Teatro Nuevo Alcalá y... otro domingo al mes la encontramos en el Teatro Lara haciendo un espectáculo para toda la familia que se llama El Pequeño Mozart. ¿Es así o no es así, Edgar?
Es así. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Qué alegría.
Qué bien oírte.
Bien me presentáis.
Hombre,
oye, que estamos aquí a tope con Vivaldi, ¿no?
Estamos a tope con Vivaldi. Ya al escuchar este comienzo de la primavera no necesita presentación el compositor de allí. Yo os lo traigo... porque la semana que viene hago las cuatro estaciones en el Nuevo Alcalá.
Ah, mira,
sí,
qué bien.
Sí, entonces las explicaré y demás, y os voy a comentar cuatro cositas, pues que son muy muy interesantes de las cuatro estaciones de este grandísimo compositor. La primera es que mucha gente no lo sabe, pero que hay unos sonetos que acompañan a estas obras, que son conciertos para violín y orquesta.
¿Unos sonetos?
Sí, escritos por el propio Vivaldi.
Fíjate, es que este tío le pegaba todo, ¿no?
Le daba todo. Era un artista moderno de la época, porque, bueno, empezó con esto de los conciertos representados. O sea, realmente había como algo de teatro dentro de cada concierto. Todo esto lo creó él y es muy interesante. Y sobre todo, pues cada una de las situaciones, ¿no? Y voy a ir comentando, además de que se recitarán los sonetos, que no es que sea un soneto y luego la música, sino que el soneto está escrito dentro de la partitura. Según va sonando la música, el soneto va diciendo, ¿no? Y es súper interesante cómo lo voy a mostrar y cómo están escritos,
claro.
¿No? Porque, pues, por ejemplo, esta es la primavera, que es la que todos conocemos, pero luego viene el verano, que el verano es súper interesante. No sé si podemos escuchar un poco el comienzo del verano.
El verano era el de la tormenta, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era niño me explicaban, y esto es una tormenta.
Pero fíjate, yo me quedo con este comienzo, que es el verano de agosto de Madrid.
Claro, plomizo.
Que te cae y te deja...
ostras, ¿no? Como que bien lo representa el calor.
Sí.
En vez de poniendo el verano, que todo el mundo dice alegría, ¿no? Música de playa, de disfruto. No, él va a lo profundo, ¿no? Esto de... ¡oh! ¿Veis? Este comienzo es que me encanta, ¿no? Luego ya viene la tormenta de verano, viene todo lo demás. Y todo esto lo iré comentando. Después el otoño, que el otoño es música alegre.
Claro, empiezan las fiestas de la cosecha.
Empiezan las fiestas de los pueblos,
claro.
Pero sobre todo es alegre porque es la recogida de la vendimia.
Claro,
es cuando se recogen los frutos.
Sí, sí.
Y es súper gracioso este concierto para violín y orquesta, porque representa pues a este personaje que va a hacer la vendimia y a probar los frutos y demás. Y entonces hay un momento en el que muestra cómo se pone un poco borrachito de... Entonces es súper gracioso porque el violín hace unos giros melódicos que realmente es como si estuviese borracho. Y yo siempre lo digo, que el otoño es el concierto más humano, porque claro, representa pues a lo que sentimos los seres humanos en esos momentos. Mm. Fíjate este pasaje. Sube, baja, ¿sabes? Sí. Como que el violín está haciendo ahí como si fuese medio...
Que se ha pasado vendimiando uvas, ¿no?
Se ha pasado
con la vendimia. Ay, los efluvios.
Que los iré explicando, cada uno de los conciertos, cada una de las estaciones. Hablaré también de la vida un poquito en general de Vivaldi, que es súper interesante porque era empresario, era cura, era de todo.
Yo leí una vez, y corrígeme, que era... profesor en una especie de escuela de señoritas, ¿no? Entonces, que componía para su orquesta de señoritas.
Claro, pero no de señoritas. Él era de uno de los hospedali, de uno de los orfanatos de Venecia. En Venecia había 5 orfanatos y era el maestro de uno. Ah. Por eso tiene tanta música para orquesta de cuerda, porque era lo que se hacía en ese hospedali. Entonces, toda la obra que tiene él, la mayoría de sus composiciones están escritas para que se puedan tocar con las chicas de los pedali.
Pero eran mujeres entonces, ¿no? O
sea, sí era solo de mujeres. Claro. Este era solamente de mujeres.
Sí, sí, sí.
Sí. Sobre eso, esa es la parte bonita. Y luego tiene partes más graciosas, que como cuando se iba por ahí a hacer alguna cosa como cura o tal, siempre tenía que llevar a 2 mujeres que tenían que estar con él cuidándole en su cuarto. Y entonces estaba como mal visto y él decía, ¿pero por qué está mal visto? A mí me tienen que cuidar, que soy una persona enferma. Bueno, pues...
No entendía los códigos. Él estaba ahí en su música y en su iglesia y no entendía los códigos.
Sí, sí, pero bueno, son 4 conciertos preciosos en los que muestra cada una de los de los elementos principales de cada estación, y para mí, personalmente, el que más me gusta, que es con el que voy a terminar, pues con el invierno, porque lo representa a la perfección, el castañetear de los dientes por el frío y cómo lo muestra todo, es... fíjate. Tendrán ganas como de tiritar.
Sí, sí, sí.
Explotamos. Después de esa introducción de ¡ay, ay, qué frío! Explota el violín, que es como si estuviese tiritando de frío.
Es verdad.
Son 4 conciertos para violín y orquesta impresionantes, y es una obra que siempre va a estar viva. O sea que, bueno, pues esto es lo que os quería comentar hoy.
Pues que no es poca cosa, qué maravilla.
Y entonces la semana que viene la estrenas...
En el Nuevo Alcalá.
En el Nuevo Alcalá, muy bien.
Que lo haré explicándolo y se interpretarán con los sonetos, que nunca se hace esto.
Ah, qué bien. Pues nada, a ver si te veo por allí. Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia. We'll be right back.